Este estudio de los llamamientos de Dios que hemos venido teniendo, hemos estado llevando a cabo en estas cortas sesiones, yo creo que deben de tener como fin, como todas las cosas, no solamente que nosotros podamos ver y tener un cierto concepto de lo que significa el llamado divino, lo cual es ese llamado, ¿qué tiene de particular? Ese llamado es que es santo, eso es lo principal. Gracias al Señor. Si solamente podemos recordar, si nada más que podemos recordar eso, y en otras palabras, a través de los días de nuestra vida aquí en esta tierra, porque ya lo demás, ¿no? Terminada la pudredumbre y aquello que es aquello que contamina, que es de la carne, pues no será difícil recordar que el llamado del Señor es santo. Pero hermanos, si tan solo, aunque sea, aprendemos eso, pero lo aprendemos en el corazón y se queda grabado en nuestro corazón, yo creo realmente que esta clase, este tema, habrá cumplido su propósito en nuestras vidas. El Señor habrá hecho lo que Él ha querido en nuestras vidas. En estos últimos años yo he estado viendo tanto, ¿no?, acerca de lo que los hombres hacen con el llamado divino, que lo único que puedo decir es: Señor, abre nuestros ojos, haznos ver realmente lo erróneo que hemos estado respecto a este tema de tu llamado. ¿Por qué razón es que el ministerio tiene tan poco sentido? Como decíamos, porque no hay conocimiento del llamado. Muchas veces creemos que teniendo un carro nuevo, eso lo resuelve todo. Sea un carro nuevo o un carro viejo, un coche, un mueble, como quieran llamarle, quiere decir que ese carro tiene que ser movido en base a esa potencia, en otras palabras, a ese fluido, la carga eléctrica, lo que es en sí el combustible. Tiene que estar en buenas condiciones, pero el combustible especialmente es necesario para poderlo poner en moción. Y el llamamiento es aquello que echa realmente a andar ese ministerio en la vida de cualquier creyente. El llamado es esencial, es fundamental. No hay sustituto en cuanto al llamado es concerniente. Esta noche vamos a estar tratando algo que yo espero realmente que ha de ser no solo de bendición para cada uno de nosotros, sino también de algo más, que ha de ser algo que nosotros podemos identificarnos con él. Porque hay cosas que son tan abstractas, no, bueno, pues hablar de esto y hablar de esto. Pero yo espero verdaderamente que esta palabra ha de ser aplicable a nuestra vida, que nosotros habremos de podernos identificar con esta palabra en esta noche. Porque creo que todos nosotros nos encontramos en las mismas. El tópico para esta noche es acerca de los llamamientos de Dios, es llamando a personas ocupadas. Llamando a personas ocupadas. Esta palabra de esta noche, diría en otras palabras que los siete primeros nombres, porque vamos a tratarlo realmente en base a nombres, no en tanto en sí en las cosas que acontecieron, lo vamos a tratar los pormenores, para que entiendan de antemano. No vamos a tratar los pormenores acerca de estos ministerios, sino vamos a tratar acerca de estas vidas. E yendo al punto, no tampoco ampliarlo, sino simplemente captar un principio de esta lección solamente, y es que Dios llama a personas ocupadas. Eso es lo normal en el Señor. Y yo espero realmente que en eso podamos nosotros también identificarnos, o con ello podamos nosotros identificarnos. Primero, quisiera que por un momento pensaran, meditaran acerca de cuando Dios creó a Adán. Dice que Dios había labrado un huerto, Y dice que, en el capítulo 2 de Génesis, y dice que en ese huerto puso él al hombre, capítulo 2, versículo 11, puso Dios al hombre para que lo labrara y lo guardase. Eso es lo primero que vemos. O sea, en ningún momento es aceptado por el Señor que la vida ha de tomarse con indiferencia, que no habrá de ver tal cosa como responsabilidad, porque el primero de todos, que es un ser responsable en toda la en toda la extensión de la palabra, es el propio Creador. El primer obrero de obreros, el primero que tiene sentido de responsabilidad, es el propio Creador. Y tampoco es una persona mediocre en su forma de proceder, de actuar, sino que todo lo que empieza lo acaba. Todas las cosas que tienen que ver con el Señor, Él es perfecto porque Él no deja nada a medias. Bueno, podemos ver esta palabra. Lo que Él ha comenzado en vosotros, Él también lo ha de perfeccionar, lo ha de acabar. Esa es nuestra confianza. No sé si el pueblo más, quizás el único pueblo que el Señor no tiene aprecio por él es Jalisco. Porque allá se raja la gente, dice el viejo corrido, ¿no? Pero, y por supuesto es una especie de chiste, ¿no? Pero de por sí el Señor no acepta nada mediocre porque Él no es así. Y al mismo tiempo Él espera de que aquellos que han de oír el llamado suyo habrán de tomar las cosas seriamente. Él puso al hombre en el huerto con fines de que lo labrara y lo guardase. Primeramente que lo labrara y al mismo tiempo que lo guardase, y eso requiere diligencia. Que lo que fuera a hacer, que lo hiciera diligentemente, es lo que significa guardar. Guardar celosamente, guardar cuidadosamente, esa palabra implica también a adorar, una adoración celosa. Generalmente, los seres humanos son muy dados, muy devotos, por así decir, de su trabajo. Generalmente. No creo que realmente la mayoría de las personas toman el empleo que tienen, el oficio que tienen, en una forma sencilla y a medias. ¿Por qué? Porque saben que corren el peligro que lo dejen cesante, que lo despidan. Y por eso es que es como que es algo que está bien arraigado en el corazón del ser humano. Y es el de ser responsable. Eso proviene del Señor. Fue el primero en contratar. Fue el primero en contratar. Contrató al hombre desde el principio. Lo puso al hombre para que él trabajase, lo labrara y lo guardara. En otras palabras, mis hermanos, quisiéramos en esta noche estar tratando algo respecto a siete personas. Y repito, no vamos a elaborar mucho acerca de ello, solamente es el hecho de tocar base, ver lo que aconteció en esas vidas. Acerca de siervos del Señor, no solamente aquellos que fueron contratados por tal compañía y esta empresa, no, sino vidas que fueron contratadas por el Señor. Pero lo que quiero que veamos, por favor, por encima de todo, si el Señor lo permite, es que aquellos que el Señor contrató, o sea, aquellos que el Señor llamó con llamamiento santo, eran personas ocupadas. Esto es vital. Esto es lo que va realmente a separar, a separarnos de esa mentalidad de que, digo, si alguien la tiene, de que cuando yo me jubile, cuando yo me retire, es que entonces yo voy a servir al Señor. Eso no cabe, no tiene sentido alguno en el plan del Señor. Recuerden, no solamente les estoy hablando a ustedes aquí en el instituto, les estoy hablando también a aquellos que están tomando estas cintas por correspondencia, estos estudios, donde quiera que estén. El llamamiento del Señor no consiste en aquel tiempo cuando nosotros ya terminamos con nuestras responsabilidades terrenales, cuando ya hemos criado a nuestros hijos, cuando ya no tenemos ni la casa por pagar, cuando ya todo termina. Ese no es el llamamiento. Esa es la conveniencia del hombre. Y creo que eso es normal. Ahora, hay, repito, 7 personas, sin tener que entrar en lujo de detalles, que podemos verlos que fueron llamados estando en plena labor secular. Quisiera, por favor, que buscáramos en el libro de Amós. Sí, estamos hablando de nombres nomás. Amós. No vamos a dividirlo en puntos en esta noche, solamente es un estudio basado en aquellas personas que fueron llamadas, estando aún ocupadas. Amós capítulo 7, dice aquí en el versículo 14, dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Noten la conciencia que había en este siervo del Señor. Él no se consideraba, en otras palabras, vamos a ponerlo de esta forma, ¿no?, un profeta mayor. ¿Saben que están divididos, no? Profeta mayor. No que eso tiene que ver. O sea, no que eso es lo que estoy precisamente tratando de enfatizar, ni que fuera remotamente lo que Amós estaba diciendo, de que él no participaba o formaba parte de una de esas clasificaciones de los profetas mayores. No era eso lo que le estaba hablando. Lo que quiero decir, en otras palabras, era el sentido civil, pudiéramos llamarle, ¿no?, que había en sí mismo acerca de que él no era un profesional. Él era un hombre común y corriente, sencillamente, entre los demás del pueblo, y que el Señor, en medio de su diaria actividad, en medio de todas las cosas que él realizaba comúnmente, él fue llamado. En el capítulo 1 y en el versículo 1 podemos observar esto. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en día de Usías, rey de Judá, etc. Uno de los pastores, en otras palabras, él fue llamado detrás del redil, y simplemente allí él fue llamado a servir al Señor. Repito, no es cuestión de andar con lujos de detalles, porque inclusive no tenemos tanto material, por así decir, como para... Por ejemplo, en esta mañana fue distinto. En esta mañana estuvimos tratando en la clase del libro de los Hechos acerca de la vida de Saulo de Tarso. Y pudimos ver cuán expansivo fue ese estudio tratando acerca de esa vida. ¿Por qué? Porque ha habido lugar para tal cosa. Pero en cuanto a Amós y a estos siervos del Señor, no hay tanto que se pueda decir acerca de ellos. Porque primeramente la Biblia no trata acerca de los hombres, sino trata acerca de Dios. Así que el punto culminante, el punto más importante de lo que estamos tratando de, o lo que estoy tratando de decir, es esto. Y es que él tenía conciencia de en qué forma lo había llamado el Señor para servirle. Eso es lo que aquí Amós estaba diciendo. Yo, siendo un ciudadano común, yo siendo alguien más en la sociedad, he sido llamado por el Señor. De mi propio empleo he sido sacado para ser traído y puesto o instalado en esta posición. Eso es lo primero que quisiéramos ver en esta noche, por favor. En Gedeón, o mejor dicho, en el libro de los Jueces, y hablando acerca de Gedeón, Jueces en el capítulo 6. Jueces capítulo 6, tenemos aquel instante en el cual este tal Gedeón fue llamado, y esto fue algo verdaderamente insólito, en cierta forma, algo extraño, algo poco común, porque, como es de esperarse, la persona que es llamada es la primera en sorprenderse, porque esto es lo que sucede en las cosas del Señor. ¿Quién, yo? Y especialmente de la forma en que el Señor llamó a Gedeón. Noten, por favor, en el versículo 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Así que noten, primeramente, el pueblo estaba subyugado, ¿no?, a esa tiranía, a esa opresión de los madianitas. Pero noten, por favor, en el versículo 13, Señor les bendiga, hermanos. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón que valiente y esforzado. Ahora, no sabemos qué razón habrá tenido el Señor para decirle varón valiente y esforzado. Porque si ustedes ven las cosas que, si leen más adelante y ven las cosas que estaba haciendo Gedeón y la inseguridad que había en él, realmente no había razón para tal exaltación. Pero dice en el versículo 13, y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Dice el versículo 14, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, dice, y yo el menor en la casa de mi padre. Dice el versículo 16, aquí termina. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Ahora sabemos que el primero en haber sido llamado para esa empresa fue quien, Gedeón. Junto con él, un número largo de personas como de 20,000+, 27,000 creo que fue. Y comenzó esa separación, extrayendo el Señor miles de aquí y miles de allá, y finalmente quedó Gedeón con 300. Y dijo el Señor: con estos yo te libraré de sus manos. O en otras palabras, ¿con quién libró el Señor? ¿Con Gedeón? ¿Con los 300? ¿O libró el Señor e hizo la obra porque dijo él? Él dijo: yo estoy contigo. Y dijo: como un solo hombre los librarás. Uno solo. Y ese es el propio Señor. Ahora, el punto que estamos tratando es, ¿qué es lo que hacía Gedeón durante ese tiempo? Dice en el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo. Ese era su empleo. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y quizás para algunos de ustedes aquí digan: pero eso no tiene nada que ver. Bueno, no todos tienen el mismo empleo, no todos tienen el mismo tipo de ocupación. A uno lo llamó de una forma, a otro lo llama de otra. Pero el caso, el punto más importante es que estas vidas estaban ocupadas. Y noten cómo el Señor los llama, queriendo hacer algo a través de ellos. Porque ellos no son los que son llamados a hacer, pero quiere el Señor que ellos sean meramente canales a través de los cuales el Señor puede obrar. Amós, Gedeón, cada uno una ocupación distinta, pero cada uno de ellos respondiendo al Señor y diciendo, obviamente, sí, heme aquí. Alguien más que es un caso bien clásico, y es el de David. En Primera de Samuel, capítulo 16, hablando acerca de David. Veamos, por favor, aquí en el versículo 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, cuando el Señor le enviaba a escoger, a seleccionar a uno, no seleccionar, sino a ungir a uno, esa es la palabra correcta. Le enviaba a Samuel para que ungiera a aquel que él habría de escoger, o que ya él había escogido. Y dice aquí, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué? El corazón. ¿Qué es lo que decía Gedeón? Yo siendo de una de las familias más pobres, en otras palabras, ¿cómo puede ser que tú me escoges a mí y me llamas varón, poderoso, valiente, y etcétera? Es que el Señor no mira la parte externa, Él mira el corazón. Verso 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo entonces pasar a Isaí a Sam, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Jehová dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, etc. No mires la parte externa, porque eso es lo que mira el hombre. Jehová mira el corazón. ¿Dónde estaba David? Dice aquí, queda uno, el cual está apacentando ovejas. Veamos, por favor, en el Salmo 78, complementando esto. Salmo 78. Veamos aquí el versículo 70. Salmo 78, versículo 70. Eligió a David su siervo y lo tomó de detrás, de las majadas, de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Dónde estaba David? Ciertamente ocupado, ciertamente empleado en los negocios de su padre. Cada uno de estos seres tenía una cierta responsabilidad en la vida, pero había, a pesar de todas las responsabilidades que tenía, a pesar de toda la monotonía diaria, ellos oyeron el llamado del Señor. El cuarto que queremos ver es acerca de uno llamado Eliseo. Un caso pudiéramos llamarle bien... pudiéramos hasta cierto punto llamarle bien sensacional. No que me interese tanto el sensacionalismo de ello, pero es inevitable uno no maravillarse cuando uno ve estas cosas. Eliseo. Eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Aquí vemos el caso de... tan solo un momento. En el capítulo 19, versículo 16, primeramente, la última parte del versículo, donde le decía acerca de Eliseo, dice, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dice más adelante en el versículo 19, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes, noten, y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Te gusta esta palabra? El Señor envía a este siervo que vaya a Eliseo y le simplemente le haga saber acerca del llamado. Y aquel al cual, el cual está siendo llamado, le dice, déjame que yo haga esto, como pidiendo. Y le dice estas palabras, ¿qué tengo yo que ver con eso? Noten, por favor. ¿Dónde está ese versículo? El 20. La pregunta, ¿qué te he hecho yo? Si el llamado no proviene de lo alto, si no estás oyendo la voz del Señor, el llamamiento del Señor, si es otro hombre el que te llama, ningún valor tiene ese llamamiento. ¿Quién es el que llama? Y es interesante que aquí dice que tomando la yunta, porque es la única forma de poder llegar a un punto final, tomando la yunta, la quebró, la usó en otras palabras para hacer fuego con ella, y los mismos bueyes, dos de ellos los sacrificó y los dio al pueblo. Como en otras palabras, diciendo, negocio cerrado. Como terminando, como llegando a un fin como, con todo eso, como no queriendo volver otra vez a mirar aquello que dejaba atrás. Esa fue la clase que teníamos con los jóvenes el domingo pasado, cuando hablábamos acerca de que el Señor le dijo a sus discípulos, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué pasaba con ella? Que miraba hacia atrás, miraba hacia atrás. Aparentemente Eliseo, conociendo el llamado del Señor, no quería tener razón alguna para poder volver sus ojos atrás. Eliseo, alguien llamado en medio de plena faena, llamado del Señor, y llegaba a un fin. Sabía quién era quien le llamaba. Dejando todo a un lado, comenzaba el camino ministerial. El quinto de estos siete nombres que queremos tratar es acerca de Nehemías, en el libro mismo de Nehemías. Busquemos, por favor, en dicho libro, Nehemías después de Esdras, Nehemías capítulo 1. Dice aquí en el versículo 11, que tenemos el caso de alguien que formaba parte de un pueblo que estaba cautivo, estaba rehén. En cierta forma había sido conquistado un pueblo. Realmente decir copero no era que estaba trabajando, no era lo que se conoce como un trabajador gastronómico, no era en otras palabras algo que tiene que ver con un restaurante, con algo de esa índole, sino que realmente era un siervo del rey, tenía una posición alta, e inclusive era aquel que tenía que presentarse con todo tipo de agrado delante del rey. Parte de su faena era a complacer al rey, porque nadie podía presentarse delante del rey con el rol, con el semblante decaído. ¿Y qué sucede? Este hombre, versículo 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu siervo a la oración de tu siervo. Esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Note, porque yo servía de copero al rey. ¿Cuándo fue que vino el llamado a este hombre? Dice el versículo 3, o perdón, el versículo no, el versículo 2, dice que cuando vino Ananí, dice uno de mis hermanos, versículo 2, que vinieron algunos varones de Judá, dice que habiendo ellos llegado a él, y habiéndoles hablado de la condición en que se encontraba Jerusalén, dice que esas palabras causaron gran impacto en su vida, en el versículo 3, perdón, versículo 4. Dice, y cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. El llamado, ¿por quién venía? Por medio de estas personas que venían, él dando parte de la circunstancia, la situación en que se encontraba esa ciudad que había sido asolada y destruida. Es interesante que inmediatamente después de haber oído esa palabra fue que él se presentó ante el rey y suplicaba que el Señor le diera gracia a él para poder responder propiamente a dicho llamado. Recuerden, estamos tratando detalles acerca de estos llamamientos. Estamos simplemente viendo que estas vidas eran personas ocupadas. ¿Y cómo es que respondieron al llamado del Señor? Hay otras cosas quizás, ¿no?, que valdrían la pena hablar acerca de este siervo Nehemías, pero que debido a que ya estuvimos tratando en aquellos libros de restauración que ya estuvimos estudiando acerca de ellos, por ello no vamos a entrar en esos detalles. Pero recuerden muchas de esas cosas que se hablaron durante aquella ocasión. Vamos a ir a uno de los casos, ¿no?, que quizás estén más frescos en nuestras mentes porque tienen que ver con el Nuevo Testamento. Vamos a hablar por un momento acerca de los pescadores, los discípulos, y ahora entrando en el Nuevo Testamento. En este caso hablemos específicamente acerca de Pedro, muy en particular. Estaba con él Pedro, Juan, su hermano Andrés, pero específicamente de Pedro. Veamos por favor en Lucas capítulo 5. ¿Cómo fue que Pedro respondió al llamado del Señor? Dice aquí en Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo, de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a quién. Estamos hablando de Simón Pedro, los pescadores, pero específicamente Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora te será cambiado, vas a ser empleado por otra compañía. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿dejando qué? Dejándolo todo, le siguieron. ¿Quién fue quien llamaba? Estamos hablando de los llamamientos de Dios. El llamamiento de Dios es santo. El llamamiento de Dios es en Jesucristo. Pero las distintas formas, los llamamientos de Dios, ¿cómo es que de la forma que Dios llama a una vasija, no llama necesariamente a otra? Pero todo aquel que tiene oído para oír, oye el llamamiento del Señor. Y lo que vemos acerca de esto es que cuando el Señor llama, generalmente Él llama a personas que están ocupadas. Eso es lo que estamos viendo, hermanos. Personas que están ocupadas. ¿Por qué personas que están ocupadas? Porque esas personas generalmente son personas que tienen sentido o conciencia de responsabilidad. Generalmente, esa es la situación con una persona ocupada. Es una persona que sabe la responsabilidad que tiene. Y por consiguiente se le puede emplear, se le puede promover, en otras palabras, llevarse a una posición mejor. Pero el caso de Pedro fue sencillo. Él, reconociendo su pobreza, reconociendo que no podía haberlo logrado, al ver lo que el Señor logró, así se puso a las órdenes del Señor. Y hay negocios, hay cosas, hay veces que estamos haciendo que están prácticamente en quiebra. Y obviamente lo que vemos acerca de Pedro es que él dice que esa noche no había pescado. No quiero decir que su negocio se fuera a la quiebra, pero me parece que cuando él estaba lavando esas redes no se sentía muy contento, que digamos. Y hay veces que cuando estamos realmente tratando de hacer y vemos que no logramos, puede que el Señor esté tratando de decirnos algo. Llamamientos del Señor. Hay veces que el Señor está llamándonos a través de distintas circunstancias, por eso los llamamientos de Dios. Esa es la particularidad de este tema que estamos tratando, este curso que estamos tratando. Llamamientos. Que no todos los llamamientos son iguales, pero que en sí el sentido del llamado es el mismo. Es santo. Él lo está llamando a uno de algo para entrar en esto otro. Hablando del Nuevo Testamento y hablando acerca de este de esta última persona que es conocida, ¿sí? Y en este caso Mateo. Mateo es el último de los que vamos a tratar como personas conocidas. Mateo capítulo 9, versículo 9. El caso de este Mateo, pues, era un caso bastante, pudiéramos llamarle, bastante desagradable. Porque lo único que podemos decir es que llamar a alguien, y para ello hay que entender lo que la clase de labor que o ocupación que tenía este hombre, era aquello que era lo menospreciable de la sociedad. Pudiéramos decir hasta cierto punto, eran abusadores. No sé si ustedes han tenido conciencia alguna vez de eso, personas que se aprovechan. Pudiéramos llamarle empleados públicos que están esperando en muchas formas la mordida, la famosa mordida que es conocida en varios países. Empleados públicos que no mueven ni un dedo, porque vienen con el aquello de que, la persona que tiene que firmar ese documento no está aquí, pero si uno le empieza a hablar, le empieza a dar vueltas al asunto, puede que venga con la firma. ¿Me doy a entender? En otras palabras, tenía que ver con la gente más menospreciada de toda la sociedad. El hablar de los publicanos era lo último. Eso era lo último. Empleados del gobierno. ¿Pero de qué clase de gobierno? Dice aquí en el capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Fue el Señor quien le dijo, sígueme. Y dice, y se levantó y le siguió. En otro pasaje de la Escritura, por ejemplo, en Lucas, capítulo 5, si queremos ver una vez más en Lucas capítulo 5, dice aquí en el versículo 27, tan solo por un momento, versículo 27, después de estas cosas salió, versículo 27, capítulo 5 de Lucas, versículo 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, es el mismo Mateo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía ¿de qué? De publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. He ahí otro de los discípulos. Alguien que había tenido conciencia del llamado divino. Su situación era distinta, no era igual a la de Pedro. Era una persona menospreciada, despreciada por el pueblo, no menos, despreciada por el pueblo, pero con un santo llamamiento en su vida. No importa lo que haya sido anteriormente, no importa sea positivo o negativo, cuando el Señor te llama, le llama a uno a un santo llamamiento, o con un santo llamamiento. Con fines completamente distintos. Estos siete nombres de personas que hemos tratado, Amós, Gedeón, David, Eliseo, Nehemías, Pedro y Leví, son personas que respondieron al llamado de Dios, cada uno en una forma distinta, pero todos con una cosa en común, o con algo en común, y era que todos eran personas ocupadas. Pero vamos en esta noche para concluir a introducir una excepción. Una excepción. Yo quiero que ustedes en cualquier momento hagan un estudio, entre ustedes mismos, un estudio basado en las Escrituras, para que vean acerca de a cuántos no llamó el Señor que no hubieran estado realmente ocupados. Pero es como todas las cosas, hay excepciones. Porque Dios en este caso, Dios no menosprecia o aparta a nadie. Dios no hace excepción de personas. Y por ello es que aquí hay una excepción en cuanto al llamado divino. Generalmente Él llama a personas ocupadas, pero en este caso vamos a ver cómo Él llama a alguien desocupado. Esa es la excepción. Para ello, hermanos, para concluir, quisiéramos por favor ver en Mateo 22. Por supuesto, es una parábola. Y generalmente las parábolas se conocen cuando no hay nombres, cuando no se dan nombres de personas. Esa es una parábola. Y quisiéramos ver aquí en Mateo 22, leyendo aquí en el versículo, capítulo 22, perdón un momento, si les dije es Lucas, mil perdones, estar seguro del versículo, aparentemente no lo había escrito debidamente. Tan solo un momento, por favor. Ese pasaje, Mateo, capítulo 20. Recuerden, estamos hablando de una parábola. Y dice que aquí, el señor de esta familia, el padre de esta familia, salió a contratar obreros. Obreros. Decíamos anteriormente, en una de las clases que tuvimos, que el obrero es alguien que obra. Ahora, uno que solicita empleo no es un obrero. Y esa es la diferencia. Alguien que quiere trabajar no es un obrero. El obrero es obrero cuando está trabajando, cuando está produciendo. Y dice aquí en el versículo 2, y habiendo convenido con los obreros, versículo 2, en un denario al día los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza, ¿qué? Desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, noten, como que es algo que es de extrañarse. Y aquí es donde está todo, aquí es donde vemos todo. Si la enseñanza de hoy no está en esta palabra, entonces, ¿por qué? En otras palabras, pregunta el Señor, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Como que es algo absurdo, es que no es de esperarse. El Señor no espera realmente que aquellos que Él salvó han de estar, en otras palabras, como se dice, idling en inglés. No habrán de estar desocupados. Y les dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. La pregunta es esta, haciendo él esa pregunta de, ¿y por qué estáis aquí todo el día desocupados? La pregunta que debiéramos de hacernos es esta. Si nunca hemos escuchado, o más bien, respondido al llamado del Señor. No hemos respondido a ese llamado porque nunca le hemos oído o porque realmente estamos tan ocupados en nuestra labor personal que no nos atrevemos a prestarle atención porque sabemos que no podemos comprometernos. Vamos a ponerlo de esa forma. Recuerden que este mensaje no solamente llega a ustedes, sino que llega a muchos de muchas partes que están recibiendo estas enseñanzas. Recuerden eso. Donde quiera que estemos, ¿qué es aquello que nos impide escuchar el llamado del Señor? Él hace aún esa excepción de llamar a los desocupados y lo ve algo como que no es de esperarse que una vida en Cristo, una vida que es llamada al Señor, se vaya a encontrar desocupada. Hablando de desocupado en términos no de labor secular, sino especialmente en cuanto a la labor espiritual. No solamente recibiendo como una esponja, pero realmente produciendo en el reino de Dios. Para concluir, en Lucas capítulo 19, quiero dejar esta palabra con ustedes. reconociendo que es el Señor aquel que puede realmente hacernos oír y estremecer las fibras más íntimas de nuestro corazón. Es aquel que puede realmente hacernos captar, ¿no? Y cuando oímos, entonces va a haber algo, va a haber una reacción positiva que va a acontecer en nuestras vidas. Lucas 19, para así concluir. Noten, por favor, una vez más una parábola. Dice el versículo 11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, hubo llamamiento. Segundo, les dio. Cuando hay llamamiento, hay un talento, hay una dádiva que les da, hay una impartición. Pudiéramos decir, hay una inversión que es hecha en ese corazón. Y dice aquí que este hombre, llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, y estas son las palabras, negociad, negociad, entre tanto que vengo. Negociad entre tanto que vengo. ¿Sabe lo que la palabra negociad significa? Ocupaos, ocupaos, entre tanto que vengo. ¿Cuál es la evidencia de que el Señor nos ha llamado? Debiéramos de concluir de esta forma. Tanto aquellos que han estado ocupados como aquellos que habían estado desocupados. ¿Cuál es la evidencia de que el Señor nos ha llamado? Bueno, la evidencia es de que Él nos ha dado a nosotros o ha hecho una inversión en nosotros para que en lo que Él está ausente, que nosotros nos ocupemos en base al llamamiento y a esa inversión que Él ha hecho en nosotros. Tenemos algo con qué producir. Número uno, el llamamiento. Y número dos, aquello que Él nos ha dado para negociar con ello. A cada uno lo llamó con un llamamiento distinto, para una labor distinta. A uno le dio 10 minas, a otro le dio 5 minas, a otro le dio una mina. No vamos a entrar en esos detalles. Pero sabemos que aquel que con el llamamiento que se le hizo y que no produjo nada con dicho talento, con dicha mina, el Señor le quitó, dice aquí en el versículo versículo 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. O la he tenido enterrada. Es lo que significa guardada. La he tenido enterrada y cubierta con un sudario. Eso es lo que significa. Ha estado muerta, el llamamiento lo he sentido, lo he conocido. Pero aquello que tú has hecho en mí, esa inversión que tú has puesto en mí, nada he hecho con ello. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Verso 22, mal siervo. ¿Qué es lo que dice el Señor acerca de los demás? Siervo fiel. Y al que le dio 5, le dijo, buen siervo, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios no hace excepción de personas. Él llama a todos aquellos que Él salva, los llama con llamamiento santo. La pregunta es, ¿podemos responder a ese santo llamamiento? Y generalmente no se puede responder porque la verdad, es que generalmente se dice, pero hermano, si usted no sabe lo ocupado que yo estoy. Pero si precisamente por eso es que nos llama el Señor, generalmente por eso es que nos llama el Señor, por lo ocupado que estamos. Porque Él ve claramente que por lo ocupado que estamos es que se está viendo el grado de responsabilidad que hay en esa persona. Cuando hablamos de los llamamientos de Dios, no es un tema más. Es algo bien marcado, es algo que ha de dejar huella en nuestras vidas. Los llamamientos de Dios. Tanto a aquellos que son personas ocupadas, y en este caso haciendo una excepción en aquellos que no están ocupados, que no tienen las cargas, las responsabilidades que otros puedan tener. Pero el llamamiento del Señor es a todos. ¿Cómo respondemos a ese llamamiento? Él dice, ocupaos. Él dice, negociad entre tanto que vengo. Permítanos el Señor escuchar su llamamiento. Permite el Señor que podamos hacer algo con esa mina, con ese negocio que Él nos da, o esa dádiva que Él nos encomienda, para por medio de ella poder negociar y poder ser fructuosos en el reino. ¿Todo en base a qué? ¿A causa de qué? Del llamamiento que ha habido a nuestras vidas. Ese santo llamamiento, el cual es en Cristo Jesús.